En Éxodo 16:21, por ejemplo, dice, y recogieron cada mañana cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derritía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, de gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, eso es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y después hasta 30 dice, y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Entonces, había una provisión extra en preparación del día de reposo. Porque Dios sabe que por la incredulidad que el hombre tiene, va a pensar, no, yo no puedo tomar un día, no habrá suficiente. Yo tengo que trabajar constantemente, día y noche, varios trabajos. Y Dios estaba diciendo, no, no, voy a tener ese día aparte y habrá una provisión suficiente para descansar. Entonces hemos visto desde el principio y en Éxodo, Dios tiene un interés en tu reposo, en tu descanso. Y tú, como cada hombre, a lo mejor vas a pensar, no, no es posible. No hay suficiente. Pero en este capítulo 25 vamos a ver ese concepto de reposo muy amplificado. Hasta que la primera vez que lo ve es un poco complicado, pero no mucho. Es un capítulo largo y por lo tanto voy a ir un poco rápido, quiero terminar todo hoy. Versículo 1. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que hoy, que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Ahora está hablando de reposo de la tierra. Ni han entrado todavía en la tierra prometida. Y Dios está dando reglas sobre cómo van a usar la tierra. Para que entrando ya van a tener todo su sistema de leyes desarrollado. Versículo 3. 6 años sembrarás tu tierra. Y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero en el séptimo año de la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Ya tenemos el 7 días de la ley de la bancarrota. 6 días de trabajo y 6 años de trabajo y 1 año de descanso. Entonces, no había solamente un descanso de un día en 6, sino también de 1 año en 6. Y eso no es todo. Pero todo el pueblo de Dios estaba descansando por 1 año. Dios tenía mucho interés en nuestro reposo. Vamos a continuar. Versículo 5 dice, lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Se pudiera comer lo que había ahí, pero no pudiera segar para vender. Todo tenía que quedar allá en el campo, en la viña. Versículo 6. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que more contigo. Y tu animal y la bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Entonces, ni era totalmente tu propiedad en este año, era para todos. Pero nadie pudiera agarrar para vender, simplemente para comer. Para los pobres, para los extranjeros, para los animales, para ti. Pero no pudiera trabajar en este año. 1 año de descanso fue el plan de Dios. Versículo vamos a ver otro. Vamos a leer 6 a 8. Y el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que mora contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Ahora es otro reposo, aparte de un día en 6 y un año en 6, algo que pasó después de 49 años. Fue un día muy especial. Es el año de jubileo. ¿Han escuchado la palabra jubilado? Viene de este capítulo. Hay muchas raíces de la civilización que se van a encontrar en ese capítulo, muchas aplicaciones de civilización cristiana. El año de jubileo fue una gran celebración, un día de expiación, pero especial, porque no tiene que ver solamente con descanso, sino con libertad y con compasión. Versículo 9, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Sería un día de regocijo, día de expiación que ya estudiamos antes, año de descanso, pero aún algo más en el año de jubileo, 10. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Para ellos era una forma de amnistía económica. Muchos que tenían problemas severos por enfermedades, por tragedias, o hasta por tu propia irresponsabilidad, y tenían problemas económicos. ¿Y qué pasó? Perdió su propiedad, tuvo que vender algo de tu herencia, de tu capital. En algunos casos, veremos que había hermanos que tuvieron que vender a sus personas para vivir como siervo de otra persona. Pero todos los de Israel tenían una nueva oportunidad en este año. Y la base de todo esto es que Dios es el dueño de la tierra. Y si Él quería establecer esa forma de posesión, estaba totalmente en su derecho. Jehová siendo el dueño. Y a propósito, leyendo en este verso, dice, y pregonaréis libertad en la tierra. En ese país, en Pensilvania, hay una campana histórica que se llama Liberty Bell, la campana de la libertad, que ha estado ahí desde el fundamento de ese país. Y escrito en esa campana es, proclaim liberty through all the land. Es la cita de ese verso. Pregonad la libertad en toda la tierra. El concepto de la libertad viene de ese capítulo. Cuando estuve en Chiapas, estudiando un poco del subcomandante Marcos, siempre hablaba de libertad, de democracia y de justicia. Y muchos hablan de libertad hoy en día. ¿Pero qué es libertad? En este país, ¿es la libertad que los homosexuales se pueden casarse? ¿Es la libertad tener un aborto? ¿Qué es libertad? Solamente por la Biblia puedes saber qué es libertad. En el libro de Santiago dice, la ley de Dios es la ley perfecta de libertad. Libertad y la capacidad de servir a Dios y no estar esclavizado ni a hombres ni al diablo. Y la libertad está introducida en ese capítulo y celebrada en el fundamento de ese país, citando en esa campana histórica, citando ese de Levítico 25:10. Y pregonaréis libertad en la tierra. Eso es lo que hicieron en el año de jubileo. Versículo 11. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere en de suyo en la tierra, ni vendimiaréis su viñedo, porque es jubileo. Santo será a vosotros. Es el producto de la tierra comeréis. Está repitiendo un poco, porque los hombres muchas veces no escuchan bien esa forma de ley. El hombre empieza siempre a pensar que él es dueño de la propiedad y no Dios. Versículo 13. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Cada uno a vuestra posesión. ¿Qué está diciendo aquí? Entrando en la tierra prometida, van a repartir toda la tierra a los 12 tribus. Como vamos a aprender en Josué, todas estas tierras tienen que quedar en los mismos tribus hasta que la llegada de Cristo Jesús. Y por esto mantenían bien los archivos genealógicos, que eran esencial para comprobar el linaje de Cristo Jesús. Y hay una historia en primero de Reyes 21 que no voy a ir por falta de tiempo, pero el rey quería quitar la viña de Nabot. Y eso fue imposible, porque ese territorio tenía que quedarse con ese tribu y no se pudiera perder la herencia. Y se aprende algo de esto en el libro de Ruth, que tampoco vamos a visitar en esta noche. Pero vamos a continuar en versículo 14. Y cuando vendieres algo a vuestro prójimo, o compraréis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te vendrá a ti. Cuando mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio. Y cuanto menor fuere el número, disminuiréis el precio. Porque según el número de las cosechas, te vendrá a él. ¿Qué está diciendo aquí? Cuando la persona tenía grandes problemas y tenía que vender su tierra, su herencia, sabía que viniendo el año jubileo iba a recibir de nuevo toda su propiedad. Entonces, comprando la propiedad de otra persona, tenía que saber, solamente valen las cosechas que yo voy a tener hasta que llegue el día de jubileo. Y Dios estaba diciendo, el precio se tiene que ajustar conforme a los años que quedan. Es más bien como una renta que una compra. Y nadie pudiera tratar de aprovechar de otro hermano por su ignorancia. Dios quiso todo esto para misericordia y para compasión, y no para una oportunidad de engañar a los hermanos. Versículo 17, y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Los que quieren engañar a los hermanos, obviamente no tienen temor de Dios. Cristo dijo en Mateo 25, por cuanto lo hiciste a los más pequeños de mis hermanos, lo hiciste a mí. Y Cristo dijo a Pablo, en el día de su conversión, ¿por qué me persigues a mí? Entonces, las personas que andan tratando de engañar, maltratar a los hermanos, tienen un pleito con Dios. 18. Ejecutad, pues, mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra y habitaréis en la tierra seguros. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros. Y habitaréis en ella con seguridad. En muchas partes del pacto de Dios veremos estas promesas pactales de prosperidad por la obediencia. Y el opuesto también es cierto. Versículo 20. Y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año. Es exactamente como el maná, que Dios mandó más el día anterior. Dios está prometiendo mandar más el año anterior. Es como los siete años con José en Egipto. Dios mandó bastante comida antes del hambre. y ella hará que haya fruto por 3 años. A lo mejor hay personas aquí pensando, yo no puedo venir en domingo, yo no puedo descansar en domingo, tengo que trabajar. Y Dios está diciendo, habrá suficiente, Dios va a suplir. Si tiene un trabajo en que tiene que trabajar en domingo, puede empezar ya a orar. Dios, ayúdame a cambiar. Quizás no en esta semana, quizás en unos meses o medio año. No es necesario. Dios tiene mucho interés en tu reposo, como vamos a ver acá. Bueno, versículo 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Entonces Dios mantenía el título a la tierra, y dijo, ellos pudieron usarlo, pudieron aprovechar de la tierra, pero Dios siempre dijo, la tierra mía es. Y por eso Él tiene la autoridad de imponer las reglas de la tierra. Y por medio de estas celebraciones, la gente estaba recordando, esa tierra es de Dios. Durante estos años yo estuve pensando, yo soy el dueño de esa tierra. No es verdad, no es cierto. La tierra pertenecía a Dios. Versículo 24, por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de tu posesión, de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. El hermano tenía problemas, enfermedad, irresponsabilidad, tuvo que vender su propiedad. Dice que algún pariente pudiera venir y ayudarlo a redimir la tierra. Porque esa tierra tenía que quedar en los mismos tribus hasta la llegada de Cristo Jesús. Esto pasó en el libro de Ruth. Se puede estudiar en otra ocasión. Pero también esto pasó con Cristo Jesús. Cristo, tomando la forma de carne, se hizo pariente de nosotros. Y fuimos ya vendidos a Satanás. Fuimos en la esclavitud de Satanás. Y Cristo vino para redimirnos. Todo eso está hablando también de Cristo Jesús. Vamos a continuar. Versículo 25. Cuando tu hermano... Ya leímos. 26. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde el vendido y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. No pudo quedar para siempre en manos de otra persona. Tuvo que regresar y esa persona tuvo que recibir su pago. Y había siempre una manera de calcular el precio, una manera razonable. Versículo 28. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, Lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año de jubileo. Y al jubileo saldrá y volverá a su posesión. Entonces, toda esta tierra regresó a los dueños primeros. Fue permanente. Pero no fue algo de abusar, porque uno tuviera que esperar muchos años. 49 años, 50 años, eso es más que toda mi vida. Entonces no fue asunto de jugar. Y si quería tenerlo de nuevo, tuviera que pagar o esperar. Y para muchos en esos días eso fue una vida entera. Pero Dios no estaba pensando en términos de vidas personales, sino de generaciones de familias. Versículo 29, el varón que vendiere casa de habitación en ciudad rayada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poderse redimir. Y si no fuere rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró y para sus descendencias, y no saldrá en el jubileo. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimados como los terrenos de campo, podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Dios hizo una distinción entre las casas del pueblo y las casas del campo. Porque había extranjeros viniendo, comprando propiedades, fue diferente allá dentro de la ciudad, en comparación con todas las tierras alrededor. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas eran los sacerdotes, también tenía otra excepción. Estos podrán rescatar cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión, y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Los levitas no tenían mucha tierra, servían a Dios en tiempo completo, no pudieron perder su propiedad para siempre, tuvo que ser libre en el tiempo del jubileo. 34. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se vendrá, porque es perpetua posesión de ellos. Eso es el fin del asunto de los levitas. Ya, moviendo rápidamente en 35. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. Aquí hay un mandamiento. Viene un hermano pobre, tiene problemas. Había una muerte en la familia, huérfanos, viudas, una enfermedad. O es posible una irresponsabilidad con su dinero. Pero allá está tu hermano. Dice, vas a extender la ayuda a él. 36. No tomarás de él úsura. ¿Alguien sabe qué es úsura? Es interés. Como cuando tú pides dinero del banco, no le van a dar gratis. Van a pagar interés, van a pagar una renta, una tasa de interés. Dice, puede extender, prestar dinero a tu hermano, pero no con interés. ¿Por qué? El interés es una manera de aprovecharse del problema del hermano. Y eso no es lo que Dios tiene en mente. No tomarás de él úsura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. La persona que quiere aprovechar de su hermano no tiene temor de Dios. Dios estaba estableciendo aquí reglas de compasión. No le darás tu dinero a úsura, ni tu víveres a ganancia. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros de la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Tenemos que recordar, nosotros somos siervos, esclavos de Dios. Y Él nos dio el orden. Tu hermano viene, tiene problemas, tiene que ayudarlo. Y punto. 39. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo y vendiere a ti, no le hará servir como esclavo. Ya tuvimos varias niveles. Primero, necesitaba un préstamo sin interés. Antes de esto, vendió su herencia y ahora no tiene nada, tiene que vender a sí mismo. Porque en estos tiempos se pudiera vender a ti mismo para ser siervo de otra familia, viviendo con esa familia como esclavo. Fue totalmente normal en aquel entonces. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le hará servir como esclavo. Entonces, compres tu hermano, pero no puede tratarlo como un esclavo. Como criado, como extranjero, estará contigo. Hasta el año de jubileo te servirá. Entonces, compraste un hermano, pero aún así, viniendo el año de jubileo, si era muy cerca, a lo mejor pagarías un precio muy bajo. Ah, te compro, pero solamente me va a servir un año, no voy a pagar mucho. Es más, tú no trabajas mucho. Entonces, tenía que tener en mente, ese hermano será libre cuando viene el tiempo de jubileo. 41. Entonces saldrá libre de tu casa, y él y sus siervos consigo, y volverá a su familia, y la posesión de sus padres se restituirá. Por esa razón, cuando vino esa celebración de jubileo y tocaban la trompeta, había muchas personas llenas de esperanza. Personas que hicieron desastres de sus vidas. Ya tenía otra oportunidad de empezar de nuevo. Tenía su herencia de nuevo. Tenía su libertad. Tenía su dignidad. Y eso es lo que Dios quiso. 42. Porque son mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Egipto, y no serán vendidos a manera de esclavos. Dios, como dijo, la tierra es mía y la gente son mía. No puede hacer cualquier cosa con estas personas. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Hermano, si tú tienes la tentación de abusar a alguien que es de la fe en el trabajo o en cualquier situación, tiene que recordar, hay que tener temor de Dios. Estás metiendo con algo bien precioso a Dios. 44. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. Era permitido tener esclavos y cobrar interés a los que no eran parte del pacto de Dios. 45. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos, nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. 46. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos. Pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Esta parte de la Biblia es muy controversial, porque de aquí muchos han tomado históricamente el concepto de la esclavitud de múltiple generación. Que tú compres un esclavo y tú das a esta familia, a sus hijos, cuando tú te mueres. Eso es lo que está diciendo aquí. Y eso fue la base de mucha esclavitud. Y muchos critican esa parte de la Biblia, pero yo confío que Dios tiene sus razones por poner esto. Yo no soy nadie para criticar la palabra de Dios. Amén. 47. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o al extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiera vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Eso es el opuesto. Un hermano, que en este tiempo fue de los judíos, está comprado por un incrédulo. Y el incrédulo lo tiene, pero están viviendo dentro del territorio de Israel. Dios dice, también, la relación es muy especial. Y alguien de su familia pudiera venir y comprarlo, libertarlo. O su tío, o el hijo de su tío, lo rescatará. O un pariente cercano a su familia lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Así que hay muchos derechos para los que son parte del pueblo de Dios. Un hebreo con problemas graves pudiera recibir un préstamo sin interés, pudiera vender su herencia, pudiera vender a sí mismo, pero aún así, vendido a un extranjero, había esperanza. Él no pudo estar en la esclavitud con su familia, pasando de generación en generación de sus dueños. Pero el extranjero sí, el judío no. Entonces, estar en pacto con Dios tiene sus privilegios. Es bien claro aquí. 50. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Entonces, la persona que compró este judío no iba a perder su inversión. Tenía que recompensarlo, y él tenía que saber, ya viene el año de jubileo. De otra manera, nadie compraría a estas personas. Y fue una fuente de dinero para la persona que tenía problemas. Si aún fueron muchos años, conforme a ellos, devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con él tomado al salario anualmente hará con él. No se enseñoreará con él con rigor delante de sus ojos. Aún el extranjero viviendo en Israel no pudo abusar su siervo judío bajo la ley de Dios. Había muchas protecciones. Y si no se rescatare en estos años, en el año del jubileo saldrá él y sus hijos con él. No pudiera estar atrapado en esclavitud por generación tras generación tras generación. Porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Hasta ahí nuestro capítulo, unos puntos de doctrina, aplicación y un llamamiento. Estudiamos en 1 Corintios 7:23. Si alguien quiere leer 1 Corintios 7:23. Amén. Por precio fuisteis comprados. Somos nosotros posesión especial de Dios. Dice, no sea esclavo de los hombres, y aún menos esclavo de los vicios o esclavos del diablo. Pero aprendimos en este capítulo, el corazón de Dios es tan compasivo que Dios ha arreglado una manera que la persona que aún destruye su vida y se hace un desastre de su vida, y hay consecuencias, pero tiene otra oportunidad. No es para abusar, pero la persona realmente redimida por Cristo Jesús, la persona que realmente tiene todos sus pecados lavado por la sangre de Cristo Jesús, siempre va a tener esa posición. Lo va a tener. Dios lo va a corregir. Dios lo va a disciplinar. Pero lo va a tener. Doctrina. Hay un peligro en todo esto. Hay que confiar en la provisión de Dios. Los judíos tristemente dejaron de celebrar estos años. Tanto un año en siete, dejaron de celebrar el jubileo, y la consecuencia fue, perdieron el privilegio de la tierra. Ellos pensaron, nosotros somos los dueños. Ah, Dios dijo algo hace unos años, pero eso no aplica a nosotros. Yo soy el dueño, voy a hacer lo que me pegue la gana con mi tierra. Pero mirando en Levítico, en el capítulo que sigue, Levítico 26, Dios puso una amonestación conociendo el corazón de los hombres. En Levítico 26:41, Dios en sus amonestaciones dice, yo también habré andado en contra de ellos, está hablando de su pueblo, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y así mismo de mi pacto con Isaac, y así mismo también mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. La tierra era importante para Dios. Mire 43. Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. El pueblo de Dios estaba diciendo, estamos fastidiados de todo esto de 7 años, de 49 años. Eso es mi tierra, es mi tierra. Perdieron totalmente acceso de esa tierra. Dios mandó a Nabucodonosor para llevar ellos de la tierra, para vivir como esclavos en Babilonia. Y estaban ahí, vamos a ver, exactamente el número de años que ellos no celebraron, tuvieron que estar en Babilonia. Vamos a Segundo Crónicas. El Segundo de Crónicas, capítulo 36. El fin del libro de Segundo de Crónicas. Si alguien quiere leer versículo 20 y 21. Está hablando de la cautividad de Babilonia y la razón de que ellos fueron arrastrados a estar esclavos en Babilonia. No querían ser siervos de Dios. Convirtieron en esclavos del hombre. ¿Quién quiere leer 20 y 21? Amén. Los hombres empezaron a robar a Dios de ese un año en 7. Y Dios estuvo calculando el tiempo hasta que había 70 años. Y después ellos perdieron todo acceso a la tierra. Y ellos fueron arrastrados a Babilonia por consecuencia de no tomar en serio lo que Dios estaba diciendo. Dios estaba en serio cuando hablaba de reposo, tanto por su pueblo como por la tierra. Entonces hay que confiar en la provisión. Muchos creen, yo no puedo ir a la iglesia porque yo voy a perder mi oportunidad de hacer esto o aquello. No van a perder nada. No van a perder. Otro punto de doctrina es la segunda oportunidad. Vamos a Gálatas. Nosotros tenemos que estar listos de extender la mano al hermano caído por la segunda oportunidad, como es el corazón de Dios. En Gálatas 6, 1 y 2, estudiamos en nuestro capítulo que el hermano, el pariente, pudiera ayudar en restaurar esta persona que perdió sus posesiones o su libertad. En Gálatas 6, 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Así que estamos aplicando los mismos principios en el Nuevo Testamento. No tenemos la ley exactamente la misma, pero hay aplicaciones de esto, como yo dije en el principio. La ley de la bancarrota. En ese país, cuando has hecho un desastre de su vida, tiene miles y miles de dólares de deudas. Yo conocí, estuve ayudando una vez una pareja que tenía 45 mil dólares en deudas de tarjeta de crédito. Y cuando empieza a pensar, ¿cómo lo van a pagar? No ganaban mucho dinero. Y a veces es mejor. No es algo de abusar. Aplicar la ley de bancarrota, porque viene de aquí, viene de la compasión de Dios. Es algo que no se debe de abusar. Y no puede repetirlo por otro 7 años. Tiene que esperar 7 años. ¿Por qué? Es que la gente que fundaron la civilización de los Estados Unidos y de Inglaterra estaban tratando de pensar bíblicamente. ¿Vamos a echar a la persona a la cárcel para siempre por no pagar sus deudas? No, estaban pensando en el jubileo, en la misericordia de Dios. Y por eso establecieron estas leyes de bancarrota. Era una reflexión del corazón de Dios. Mientras estamos hablando de esto, el interés en las tarjetas de crédito. Por el interés, uno se puede caer económicamente en una esclavitud perpetua. Dice en Proverbios 22:7, si alguien quiere leer, estamos llegando al fin. 22:7 de Proverbios. Amén. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo. En algunas traducciones dice es esclavo del que presta. La persona que tiene muchas deudas, muchas tarjetas de crédito con una tasa muy alta de interés, puede convertir en esclavo porque empieza a pensar, acá apenas estoy cubriendo el mínimo y están subiendo y subiendo la cantidad de interés. Y recuerda lo que Dios dijo, no seáis esclavos de ningún hombre. No es correcto para nosotros caer en estas trampas. De repente, cuando tu hermano viene a ti y tiene necesidad, tú vas a decir, no, pues yo soy siempre sin nada. Todo lo que gano va a interés, a la tarjeta de crédito. No puede ayudar ni a ti, ni a mi padre, ni a mis hijos, ni a nadie. Es una trampa. Y Dios no quiere que caigamos en esta trampa. Bueno, la aplicación más importante de ese estudio de jubileo es que Cristo vino, eso es simbólico de Cristo viniendo a nosotros y nosotros que hemos hecho un desastre de nuestra vida, esclavizados al vicio, al diablo, a los hombres, a los temores. Vamos a Juan 8:34. Estamos cerrando. Juan 8:34. Y si alguien quiere leerlo. Amén. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando dice hace pecado, en la gramática está viviendo constantemente en pecado. No quiere decir que caiga una vez, de vez en cuando, te enojes con tu esposa y te pides perdón. No, el que vive en pecado, Cristo dice, es esclavo del pecado. A veces en discusiones teológicas, mucha gente les gusta hablar de albedrío libre. Yo estoy el primero de confirmar la responsabilidad del hombre. Pero un esclavo del pecado no tiene mucha albedrío libre. Puede preguntar a alguien que tiene adicción a heroína o cocaína, que cuánto es su albedrío libre. Es responsable, pero no tiene libertad. Tiene que ser librado. Y Cristo continuando ahí dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. En Hechos 26, cuando Pablo recibió instrucciones al Señor, en 26:18, lo que Pablo iba a hacer, Cristo dijo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Potestad de Satanás. Los hombres perdidos viven bajo un control, una autoridad, una potestad, una esclavitud de Satanás. Y hermanos, si tú estás esclavizado en esta noche por causa de un problema, un pecado, un vicio, una tragedia, un hábito malo, el Señor de compasión, el Señor de la libertad está aquí para ti en esta noche. Él vino para libertar a los esclavos. Vamos a cerrar ahora en Lucas 4. Estamos cerrando. Lucas 4. Cristo leyó ahí. En Lucas 4, cuando se fue a Nazaret, una cita de Isaías, pero estaba leyendo de sí mismo. Porque después dijo que hoy se cumplió esta escritura delante de vosotros. Dijo Cristo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hoy es el año agradable para ti, hermano. El Señor está aquí para ti. Tienes que creerlo. Vamos a orar. Oh, Padre, pedimos el poder de tu Espíritu Santo para romper cadenas en esta noche, Señor. Tú has traído, Señor, ese mensaje de libertad, Señor. Ese mensaje de la segunda oportunidad, una nueva chance, Señor, de vivir de manera diferente, Señor. Oh, Padre, toco una persona esta noche para que vienen, Señor, lleno de espíritu de arrepentimiento, que pida en oración, yo quiero esa libertad. Yo quiero vivir libre por la sangre de Cristo Jesús, por lo que Cristo compró para mí. Yo quiero esta redención, yo quiero ser una persona redimida. Pedimos esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.